escuchábamos a Maxi Truso en Nobody's Lonely.
Dará que hablar, la revista de la tarde. Te informamos sin aburrirte. Debatimos sin pelearnos. Estás vos, estoy yo, está él, nosotros, vosotros y ellos.
Dará que hablar, la revista que no podés dejar de escuchar si querés saber qué es lo que pasa.
De lunes a viernes, de 16 a 19, darás que hablar. Darás que hablar.
Seguimos aquí en Darás que hablar en AM 1390 Radio Universidad. Y ustedes saben, hoy habló el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, en relación al decreto 618 de 2016, decreto de la provincia de Buenos Aires, un decreto que propuso la gobernadora María Eugenia Vidal y que lo elaboró teniendo en cuenta justamente la emergencia económica, la emergencia justamente de la provincia de Buenos Aires, la emergencia administrativa, y que este decreto suspende por un año la designación y el pase a planta permanente y temporaria de los trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires, es decir, de los trabajadores del Estado bonaerense. Quisimos hablar con el ministro, pero no pudimos, con el ministro Villegas, porque nos va a atender mañana seguramente sobre este tema, pero tenemos a otro gran especialista en este tema, que hoy cumple años además, así de que antes que nada lo vamos a saludar por su cumpleaños. Estamos hablando con Oscar Cuartango, que es ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Él es abogado laborista, es militante peronista y además hoy cumple años. Muy buenas tardes, Cuartango. Elisa Vidal lo saluda, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por el saludo. Yo ya no cumplo, conmemoro.
¿Conmemora años? Bueno, es importante también conmemorar.
Por supuesto.
Muy importante. No le vamos a preguntar entonces cuántos conmemora.
No tengo ningún problema. Yo nací con el peronismo en el año 45.
Muy bien, muy bien. Cuartango, bueno, la verdad es que queríamos hacerle algunas preguntas en relación a este decreto 618. En realidad, hoy el ministro, el actual ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo que el decreto de gobierno, que el 618, que congela los pases a planta permanente dentro de la administración central, es, la verdad, un decreto justo, un decreto que por el cual no tiene que asustar absolutamente ni a los sectores del gremialismo ni tampoco a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y lo que dijo es que tiene que ver con un ordenamiento de la cuestión administrativa de la provincia y de cuidar aspectos relacionados al déficit y el ordenamiento de la planta permanente de la provincia. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Yo dividiría dos aspectos. Por un lado, el decreto prohíbe designaciones, ¿verdad? Uh-huh. En realidad eso es un decreto, ese es un aspecto innecesario porque obviamente es una facultad soberana del poder político que ejerce la gobernadora designar o no personal en la administración pública y en las distintas áreas de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que el espectro laboral de la provincia es sumamente complejo y sumamente variado, ¿verdad? De manera que es una decisión que la puede tomar sin necesidad de dictar un decreto. Esto más es una redundancia. Sí veo inconvenientes en dictar un decreto donde se prohíbe el pase a planta permanente, porque eso ataca una norma de la Constitución Nacional, que además está reiterada en la Constitución Provincial, que es la estabilidad en el empleo público, consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. Cuando se cumplen determinados requisitos, el trabajador tiene que ser pasado automáticamente a planta permanente, y esto es lo que se está suspendiendo, es decir, se está suspendiendo el cumplimiento de una garantía constitucional mediante un simple decreto.
Uh-huh. Cuartango, lo que dice hoy el ministro, el actual ministro de Trabajo Villegas, es que el año pasado, en 2015, se incorporaron a planta transitoria más de 6.000 empleados.
¿Más de?
Más de 6.000 empleados, 6.000 empleados a la provincia de Buenos Aires. Y que realmente esto justamente hace engorroso también no solo el sostenimiento de esos salarios, sino además que la provincia ya cuenta con 650.000 agentes. Lo que dice es que hay un exceso de trabajadores.
Primero, tengamos presente una cuestión. La provincia de Buenos Aires tiene unas dimensiones y un volumen poblacional como ninguna otra. Uh-huh. Y una complejidad como ninguna otra. Por otro lado, la mayor parte de la planta de personal está en el área de seguridad, en el área de educación, por la cantidad de escuelas y de establecimientos que tiene funcionando. Usted calcule que la provincia de Buenos Aires tiene más de 5.500.000 alumnos.
Claro, es el sistema, además recordemos que es uno de los sistemas educativos más grandes de Latinoamérica.
Federal México.
Claro, San Pablo, el de Brasil, y viene después el de la provincia de Buenos Aires.
Y después está el de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
La provincia de Buenos Aires tiene más alumnos que habitantes la ciudad de Buenos Aires.
Sí, más habitantes que Uruguay.
Por supuesto, sí, sí, sí. Uh-huh. De manera que en ese sentido la mayor cantidad de personal está en el área de seguridad, en el área de educación y en el área de salud. Los restantes ministerios tienen un volumen de personal prácticamente insignificante. Ajustar por ese lado implica reducir la calidad en la salud, reducir la seguridad y reducir también la educación. Es un tema uh-huh. complejo y delicado. Uh-huh. Yo creo que tiene que ser manejado con suma prudencia, y conste que bajo ningún punto de vista estamos haciendo una apología de la designación de personal innecesario, ¿no?
Claro. De todas maneras, si mal no entiendo, el decreto 618-2016 deja fuera a nombramientos de docentes, policías y personal médico, si mal no entiendo. De todas formas, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto entender que la provincia de Buenos Aires, más allá de esta idea que existe hoy y que se está debatiendo de dividir la provincia de Buenos Aires en tres, porque es un distrito complejo, ¿no? Por eso está esta idea de dividirla en tres, que no sabemos si va a prosperar o no. Pero ¿por qué existe la idea de que en todas las gestiones, administraciones gubernamentales hay exceso de trabajadores en el Estado, cuando en realidad el Estado ha asumido nuevos roles?
No comparto el punto de vista que hay exceso de trabajadores.
No, yo tampoco lo comparto. Digo, ¿por qué es ese justamente el discurso?
Porque es una visión muy particular con relación al rol del Estado. Uh-huh. Nosotros teníamos una visión de que tenemos que tener un Estado presente, de que tiene que haber inspectores que controlen salud y seguridad en el trabajo, porque están previniendo y la mortalidad laboral y la siniestralidad laboral. Eso habla de que está en juego la integridad física y la vida de los trabajadores, uh-huh. por ejemplo. Con un Estado ausente no hay controles. Uh-huh. De la misma manera, estamos hablando de un Estado que brinde educación gratuita a la mayor parte de población posible, porque los dos elementos reguladores y que generan la movilidad social ascendente son el trabajo y la educación. Y la educación para los sectores populares tiene que ser gratuita y en su localidad, en cerca de su domicilio. La gente del PRO durante la campaña cuestionaba la creación de universidades que se habían hecho en la provincia de Buenos Aires. Yo le doy un dato. En la Universidad de La Matanza es la universidad que tiene mayor cantidad de alumnos que son los primeros estudiantes universitarios de sus respectivos grupos familiares. Eso es inclusión social, eso es movilidad social ascendente.
Sí, lo mismo pasa en la Universidad Nacional de Arturo Jaureche, ¿no?
No, podemos repetir.
Claro, que es la primera
referencia a la de La Matanza.
No, incluso
es el
distrito
más poblado y más grande de la provincia, ¿no? Lo mismo sucede en Florencio Varela con la Jaureche, que precisamente es uno de los municipios con mayores población, con mayores carencias y mayores debilidades económicas y estructurales. Entonces, acercarle a la universidad es posibilitarle el acceso a una misma. Si tienen que mandar el hijo, no le digo de a muchos cientos de kilómetros, a 40, 50 kilómetros, ya no pueden hacer estudiar.
Ahora, ¿qué podrían hacer aquellos trabajadores que ingresaron el año pasado y que quedaron como en planta transitoria ante este decreto que, la verdad, pone en riesgo su lugar de trabajo?
Bueno, están seriamente cuestionados por las organizaciones sindicales y no tengo ninguna duda que van a tomar algún tipo de medidas o acciones judiciales al respecto.
Es decir, que de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes laborales vigentes, ese trabajador tendría que tener estabilidad.
No, no, según el caso, según la fecha
en que según el caso, los
requisitos, claro. No podemos hacer una generalización, sí, porque sería irresponsable, pero yo lo que digo es que establecer por una vía de excepción una prohibición de pase a planta permanente por un determinado periodo, uh-huh, puede afectar, según los casos, garantías constitucionales.
Uh-huh. Cuartango, buenas tardes. Fabiana Assi lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Estaba pensando, ¿no? Por un lado, el decreto 618 que limita los pases a planta permanente por un año. Pero por otro lado, y previo a esto, el gobierno provincial normatizó también algo que tiene que ver con que los asesores, los funcionarios hoy por hoy pueden nombrar asesores sin un tope en el nombramiento y así de la misma manera en cuanto a sus sueldos. ¿Eso no es contradictorio con este decreto?
Y por un lado restringimos la regularización de trabajadores que ya están dentro de las plantas de personal, uh-huh, y por otro lado posibilitamos la contratación a PHR de asesores. Por otro lado, pareciera que hay una inconsistencia en las dos cosas.
Sí, pareciera que hay inconsistencia y Villegas afirma que los gremios están teniendo una reacción desmedida y cuando se plantea que por ahí se puede ir a la justicia y dice que la justicia tiene cosas más importantes. Me parece que se está limitando bastante el derecho no solamente de los trabajadores sino también el de agremiación y reclamar, ¿no?
Mire, estamos viviendo en un sistema republicano de división de poderes. Esto no es una creación nueva, viene de la época de la Revolución Francesa, que mejor la definió fue Montesquieu. Uh-huh. Dice que si hay un poder único, es absoluto y no tiene controles. La única forma de ejercer control y ponerle límites a un poder es crear otro poder que lo condicione, ¿verdad? Uh-huh. Por eso se ha creado el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y en el marco de equilibrio entre esos tres poderes es donde debe uno manejarse, sin descalificar a ninguno de ellos, y buscando las vías correspondientes. Nosotros en la gestión tuvimos fallos adversos y los acatamos, los apelamos, agotamos las instancias judiciales. Durante nuestra gestión tuvimos una situación de minoría en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y buscamos, conversamos, generamos los consensos necesarios para obtener, por ejemplo, la aprobación de los 8 presupuestos. Y aparte, por leyes que ha sacado esta gestión provincial, ha encontrado predisposición en los bloques opositores para buscar caminos de consenso. Esa es la democracia y ese es el régimen republicano.
Cuartango, mucho se habla en estos meses de la pesada herencia, de lo que ha recibido el gobierno de Cambiemos. En esta oportunidad hay tres gobiernos muy importantes: el nacional, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que cuando pasa algo en la provincia de Buenos Aires, esto repercute también en el resto del país. Hubo muchas marchas, muchos reclamos por cantidad de despidos, etcétera. ¿Cuál fue la situación heredada por Cambiemos luego del gobierno de Daniel Scioli en lo que respecta a empleo en la provincia?
Encontraron una situación de total y absoluto control. Es decir, se había reducido la siniestralidad y la mortalidad laboral gracias a los controles que veníamos realizando en colaboración con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En un importante porcentaje, la mortalidad de casi un 40% y la siniestralidad rondaba casi el 30% de acuerdo a los indicadores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El desempleo estaba rondando el 6%. Cierto que teníamos un indicador elevado en trabajo no registrado, que estaba en el orden del 33%. Ahora se están perdiendo puestos de trabajo y en estos momentos está funcionando el Consejo Federal del Trabajo, que nuclea a todas las administraciones del trabajo del país, de los distintos espectros políticos que gobiernan en cada provincia, y que es coordinada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, y precisamente ahí se reconoce por unanimidad, incluso el propio ministro Triaca, que la dificultad que encuentran es que los puestos de trabajo que se pierden por una rotación normal no consiguen reinsertarse laboralmente, lo cual significa que se está incrementando el desempleo. Si a eso le agregamos el crecimiento vegetativo de la población, la situación en el corto plazo se va a hacer muy complicada.
Ustedes hubieran, de ser gobierno, supongamos que hubieran sido gobierno, porque también otra cosa que se dice es, estas medidas también las hubiera tenido que tomar Scioli. ¿Es así? ¿Usted cree que es así?
No, porque tenemos distintas visiones. Sí coincidimos en que había algunas cuestiones que había que corregir, por ejemplo, había que salir del cepo cambiario, había que buscar una solución al problema de los hold downs, pero en esas coincidencias hay distintas metodologías, y lo que es más importante, la actitud de un Estado presente o un Estado ausente e indiferente, por un lado, y por otro lado, a quién, sobre las espaldas de quiénes se hace recaer el costo de la adopción de medidas. En este caso, por ejemplo, fíjese usted que el presidente de la República con mucha rapidez derogó, dejó sin efecto las retenciones para la mayoría de los productos y redujo sustantivamente las retenciones a la soja, en tanto que no tuvo la misma celeridad para solucionar el problema de impuestos a las ganancias al salario. Es decir, ahí marca claramente cuál es el posicionamiento y cuál es la visión del gobierno en estos temas. Por otro lado, se sancionó una ley en el Congreso de la Nación que se llamó la Ley de Prohibición de los Despidos, de no despido, ¿verdad?
De emergencia ocupacional.
Sí, que tenía por objetivo evitar despidos por un lapso de 6 meses. Una ley que no era la panacea de nada, vamos a ser honestos. Simplemente pateaba la pelota para adelante por 6 meses. Tenía algunas, a lo mejor, cuestiones criticables, como es no dar un tratamiento diferenciado a las pequeñas y medianas empresas, pero impulsaba políticas proactivas para evitar los despidos. Si usted toma el discurso del presidente en el acto que hizo en Cresta Roja, y también toma los fundamentos del decreto, va a ver que es una apología de las políticas liberales en materia económica, que deja librada la suerte del empleo a los avatares del mercado.
Bueno, Cuartango, bueno, la verdad que estamos preocupados todos, porque la verdad que el segundo semestre, no sabemos qué segundo semestre es, si es el de 2016 o 2017, pero...
Ya lo ha dicho el ministro de Economía, sí, y lo ha dicho también el vicepresidente de la Unión Industrial, el hermano del gobernador salteño, de que en el 2017 difícilmente haya modificación de la situación.
Pero también sabemos que el índice de 2 dígitos de desocupación en la Argentina se está acercando rápidamente, y que es un número que cierra para determinados conceptos liberales y dejar en manos del mercado la regulación también, o la flexibilización laboral, y que
preocupamos. Se ha abierto la importación de carne vacuna y carne de cerdos. Están en riesgo de cerrar aproximadamente unos 2.000 criaderos de cerdos que son mano de obra intensivos. Dígame usted qué necesidad de que había de importar carne de cerdo de países europeos.
Ninguna. Menos naranja,
o de
tampoco.
Brasil.
O de Brasil. O pero de menos Brasil. Naranja. Tampoco naranjas ni limones.
Bueno, estaba planteando el tema del cerdo porque es muy puntual.
Sí, claro.
Pero esto es extensivo a todas las importaciones. Cuando se abre las importaciones es en detrimento de la producción nacional.
Así es.
Y sabemos que la mayor parte de los empleos en nuestro país están en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Una empresa multinacional invierte, qué sé yo, 300 millones de dólares y crea 200 puestos de trabajo, a un nivel de inversión de más de $1.000.000 por puesto de trabajo. un pequeño mediano empresario invierte 200 mil pesos y crea 50 puestos de trabajo.
Sí, además, como ha afectado también los tarifazos a las pequeñas y medianas empresas, y también la situación y las circunstancias económicas que hay, el contexto económico que hay, que no está ayudando a las pequeñas y medianas empresas a defender cada uno de esos puestos de trabajo que genera esa empresa, ¿no?
Estamos viviendo, no podemos negar, en un mundo complicado.
Sí, el mundo está complicado.
El Reino Unido acaba de votar el apartamiento de la Unión Europea, ¿verdad? Por otro lado, la Unión Europea viene apurando al Reino Unido para que concrete el apartamiento, sí, y el Reino Unido lo quiere demorar. Uh-huh. Es decir, todo esto, aunque nosotros no tenemos nada que ver con ello, implica, tiene consecuencias para nuestra economía, porque incide sobre las finanzas internacionales. Pero si a eso, que es ajeno y que no lo podemos manejar, le agregamos que nosotros estamos perdiendo poder adquisitivo del salario y en consecuencia se restringe el consumo y en función de eso también las pequeñas y medianas empresas restringen la producción porque no venden, estamos entrando en un círculo perverso donde se van a ver obligados a despedir trabajadores. Por lo pronto empiezan por no tomar y luego empiezan por despedir o por inducir a que se acojan al retiro voluntario, y generamos un parate de la economía que tiene un camino directo a la recesión.
La verdad que es una situación complicada, pero bueno, sinceramente creemos y esperemos que pase algo, ¿no?
El debate de fondo es un Estado presente con políticas activas para defender
por
la
eso,
producción
por eso
y el
lo
empleo
decía.
O un Estado que deja la suerte de la producción y del empleo liberada a los avatares del mercado. Y si dejamos liberados los avatares del mercado, sabemos que el pez grande se come al chico.
Ni hablar.
Scalabrini Ortiz decía que si no se legisla y se gobierna explícitamente para los débiles, se lo hace implícitamente para los poderosos.
Guardango, muchas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Que termine muy bien su cumpleaños, de 1945 nacido, peronista, desde la cuna.
Así es, muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted. Era Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, abogado laboralista, militante peronista, justamente hoy cumpleaños, acá la cuenta, 1945, nació, así que ya rápidamente le sacamos los añitos que tiene. Vamos.